te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Bueno, recordarles que el Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife, una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con la tecnología de punta Gamma Knife Icon y un excelente equipo humano, neurocirujanos, radiooncólogos, físicos, médicos, expertos que están ahí al servicio de la salud. Gamma Knife Dominicano es la web para recibir más información. Y eso es maravilloso, eso es como tecnología así de Star Wars. Y habíamos hablado en el segmento anterior que vamos a tener una conversación bien bonita gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. Maternidad resiliente, autocuidado, flexibilidad y emociones. Pues aquí está la profe, ya llegó.
Neyelin Delgado, psicóloga clínica, educadora, especialista en estrés, depresión y ansiedad. Neyelin, un buen día y bienvenida de nuevo a Camino.
Bienvenida otra vez.
Muchas gracias por esta bella bienvenida, como siempre. Me siento ya en casa cada vez que vengo. Y feliz de volver a compartir un tema tan interesante desde la perspectiva de psicóloga, pero también como madre,
también
de dos.
Como madre.
De dos pequeñas. Sí, de dos pequeñas.
¿Qué edades tienen tus pequeñas?
5 y 7 años.
Ay, ay, ay.
Esa es buena. Sí, es chévere. Mira, y tú vienes como profesional, como experta en la psicología, como educadora, pero también vienes como madre. Entonces, ¿qué significa para ti, como madre, como psicóloga, esta definición de una maternidad resiliente? Vamos a quitar algunas etiquetas que andan por ahí.
Excelente, me parece un muy buen comienzo. Lo primero es que quiero dejar algo muy claro para las oyentes. Cada maternidad es única, es distinta, se experimenta de una manera muy particular. Entonces, comenzando con esta premisa, porque cada madre que nos está oyendo está en una etapa diferente de la vida de sus hijos, probablemente tiene desafíos diferentes, y en los últimos años se ha popularizado bastante la palabra resiliencia. Incluso los tatuajes de resiliencia se dispararon después de la pandemia.
Sí, es verdad.
Es cierto.
Y la gente comienza a acuñar este término como que fuera un rasgo fijo, y que solo algunos pueden ser resilientes, y lo decimos con cierto orgullo. Es muy cierto que a lo largo de la vida a todos nos ha tocado desafíos que hemos superado, y eso nos hace sentir que tenemos fortaleza interior, que de hecho la tenemos. Ahora, ¿qué no es resiliencia? Y me gusta a veces comenzar con lo que no es para quitar algunos mitos. No es aguantar todo.
Okay.
No es ser de hierro. Ser una madre resiliente es ser una madre humana con raíces.
Porque humana, para mí la fuerza de la palabra resiliencia radica en que permite que tú te caigas. Porque el resiliente se cae, lo que pasa es que se levanta.
Así es.
No es que nunca se cae.
Y se levanta con el propósito de ser mejor.
Sí.
O de caerse mejor la próxima.
Transformarse.
Mejor cuadrado.
Aprender a caerse mejor.
Con más conciencia.
Sí. Si nosotros nos vamos al término desde la psicología, dice que es un proceso dinámico de adaptación positiva ante la adversidad. O sea, si vemos la palabra, lo que dice es que es primero dinámico, no es algo fijo. Hay situaciones en las que yo puedo sentirme muy resiliente, muy poderosa, y tener y buscar esos recursos, y otras donde voy a requerir ayuda o me va a sobrepasar esa situación. Y no pasa nada, porque dentro de la misma humanidad nosotros siempre vamos a encontrar diferentes retos, como ya había dicho. Entonces, maternidad resiliente es, y quiero rescatar de nuevo la frase que se quedó así, no es ser de hierro, sino tener esas raíces que me permitan, como los árboles, que pueden venir los vientos, pero si las raíces son profundas, puedes resistir. Ese árbol se tambalea, pero vuelve.
No hay nada más terrible que estar en una pela con un palo de tamarindo.
¿Por qué elegían el tamarindo?
Porque no se rompe.
Ah.
Eso sí es resiliente. Mi madre, qué ejemplo tan terrible.
Mire, pero un ejemplo. Las emociones aquí, en lo que es el día a día y la construcción de esa resiliencia en una mamá.
Las emociones siempre van a estar presentes. desde el momento de la concepción, cada una asumió esa noticia, ese positivo, de manera distinta. Uh-huh. Algunas desde el miedo, desde la emoción. Todas de alguna forma miedo a lo desconocido, lo que viene, seré o no una buena mamá. Y el parto mismo trae consigo una cantidad enorme de emociones. Por ejemplo, en mi caso, mi parto soñado no sucedió. Uh-huh. Y de hecho, la resiliencia es eso, es poder flexibilizar y adaptarme a lo que va llegando. Uh-huh. Si yo me preparé para lactancia exclusiva, para parto natural. Uh-huh. En el momento del parto hubo sufrimiento fetal, mi niño hipoxia, inmediatamente a UCI. Entonces, toda esa algarabía que yo... Señores, yo andaba con el bulto desde los 5 meses, por si acaso. Y me decían, tú eres primeriza, ¿verdad? O sea, yo tenía un parto soñado, pero sí, eso no sucedió. Y a los 2 meses de estar ya, haber dado a luz una mastitis que me dejó 2 meses en cama. Wow. No es la realidad de todas, pero para muchas personas ese parto soñado, esa lactancia soñada no se da. Uh-huh. Entonces, la resiliencia es reconocer las emociones en cada una de esas etapas que yo estoy viviendo, reconocer que puedo sentir miedo como madre, que es natural. Uh-huh. Claro, ese miedo lo vamos a filtrar, qué tan real es, claro, que yo puedo controlar, que no puedo controlar. Si ya estamos hablando de un miedo desmedido, desproporcionado, que está presente siempre, pudiera sugerir una ansiedad probablemente generalizada.
Tú sabes que hablas del parto soñado, de ese idealizar un momento, que está bien. Sin embargo, la realidad por lo general siempre es muy distante a ese ideal. Y te pregunto, desde el punto de vista médico, ¿qué tan cercano, qué tan empático es ese acompañamiento y qué tan cable a la realidad es ese acompañamiento durante todos esos meses?
En cuanto al personal médico, el
exactamente.
Personal de salud.
Cuando tú estás en el consultorio con el médico con ese ideal de lo que tú quieres, ¿qué tan real y qué tan empático es ese acompañamiento?
Nosotros tenemos una triste realidad. Y se llama violencia obstétrica.
Violencia obstétrica.
Que poco se habla. Uh-huh. Es un secreto a voces. De hecho, cuando yo estaba haciendo la maestría, mi interés era justamente hacer la tesis en violencia obstétrica, pero uno no encuentra mucha gente dispuesta a aportar
a
eso.
¿Qué sería eso de violencia obstétrica? Porque oírlo así, dices, ¿qué? ¿Cómo?
Sí, es coartar, incluso humillar. Se da mucho más desde el punto de vista público. O sea, muchas mujeres que reportan que durante el parto
fueron
muy maltratadas por el personal de salud. Por ejemplo, ahora tú gritas, pero cuando estabas, aguanta la indiferencia muchas veces del mismo personal durante la labor.
Una insensibilidad total.
Insensibilidad. Wow. Y es tan alarmante que si tú haces cualquier publicación respecto a ese tema, la cantidad de comentarios y de testimonios de mujeres que lo han pasado, no solamente a nivel público, sino también en clínicas, lo que pasa es que es otro tratamiento. O sea, se hace mucho más simulado, pero sí. Y eso tiene una relación muy profunda con la depresión postparto.
Claro, es que eso es un trauma.
Es un trauma.
Porque es maltrato. Exacto. En pleno proceso
en
de parto.
En pleno proceso
de parto. Donde está la emocionalidad. Tipo.
Y lo peor es que es más generalizado de lo que creemos. Yo tengo esa deuda de hacer esa investigación un poco más profunda.
Hazla. De repente
y eso hay que visibilizarlo. Claro. Y con nombre y apellido, independientemente de que sea una conducta aprendida, que sea hasta algo cultural. Uh-huh. ¿Sabes?
Y si está tan normalizado ya con todos esos testimonios, con esa investigación, se pueden crear políticas públicas
totalmente
que aporten a ese sistema para cambiarlo y para hacerlo diferente.
Humanizar el parto.
Le pasó todo lo que le pasó al parto, pero ya el chichi está ahí. Uh-huh. Ahora llega otro látigo y eso se lo pone la mamá. Sí. Yo tengo que ser perfecta. Uh-huh. Tiene que estar limpio, dormido, yo tengo que estar bonita y todo. Esa maternidad que nos ponen en los mismos comerciales, esa narrativa de la maternidad perfecta y esa mujer hermosa con ese bebé, y tú ves el comercial y tú en tu casa tienes ojeras, estás horrible, el bebé no se calla.
Y tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal?
Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Porque la maternidad de la televisión no se parece a la que yo tengo.
Totalmente. Y algo muy importante e interesante en ese sentido es que todo el mundo muestra, o sea, y a las redes sociales de alguna manera han amplificado esa narrativa falsa. Uh-huh. La misma palabra maternidad perfecta, perdón, es una contradicción, porque no existe.
Es que ni siquiera viene con un manual.
No, decir, no existe.
Ese paquetico, ¿y qué hace?
Maternidad perfecta.
¿Qué hacemos con una, y por una cada hoyito que tiene ese paquetico es un problema? Entonces, óyeme,
como y yo que a lo largo eso, de la vida también, o sea, me gusta mucho resaltar, porque yo sé que hay oyentes que ya no están en la etapa de recién nacido, niños pequeños.
Claro, sí.
Y hay un punto muy importante es que, y es un error que lamentablemente se da natural, no se da tal vez conscientemente, nosotros vinculamos mucho nuestra identidad con el desempeño de nuestros hijos, con el resultado de la crianza. Entonces, encontramos madres que si el hijo me hace una rabieta, me siento incómoda, me siento mal, pero no tanto por la rabieta, sino lo que representa socialmente. Y porque socialmente yo voy a ser censurada porque, es que tú con esta crianza respetuosa. Uh-huh. Pero es que si fuera en mi tiempo. Sí. Entonces también la maternidad
está haciendo pasar una vergüenza este
muchacho. Totalmente. Pero porque estoy vinculando mi identidad con ese desempeño de mi hijo. Si mi hija le va bien y gana buenas notas,
yo tengo un trofeo porque son mis créditos.
Entonces, algo muy importante, yo creo que comenzando a cambiar un poco ese paradigma. Mi hijo no es una extensión de mi cuerpo, no es una extensión de mí. Mis hijas, por ejemplo, tienen un carácter ambas totalmente diferente. Y yo, una de mis metas como madre es no anular su personalidad. Okay. Que mis expectativas no la carguen tanto que ya no puedan sostenerlo. Y ellas no son responsables de sanarme, ni sanar mis heridas pasadas. Entonces, cuando yo comienzo a ver mis hijos en función, yo siempre le digo a las madres que he acompañado, tú le estás dando una mochila, colocándole valores esenciales que ellos van a utilizar. Pero ese viaje lo van a emprender.
Claro. Uh-huh. Porque ese es su viaje.
Es su viaje. Entonces, cuando yo desligo un poco mi identidad de mis roles, cualquiera que sea, ser buena madre. Entonces, yo comienzo a criar desde la paz. Y voy a estar más consciente de lo que le estoy poniendo en la mochila, más de lo que le estoy limitando o quitando para que no lo vea.
Dijiste criar desde la paz, trabajar desde ahí, no desde la felicidad, no, alfombra roja, olvídese.
De lo ideal.
Desde la paz. Rutinas simples que puedas recomendarle a las madres para que se cuiden y sobre todo quitarse la culpa de encima, porque con la culpa usted no llega a ningún lado.
A nada. Para que se disfrute.
Eso quita sueño.
Su maternidad.
Empezando por lo mismo que ustedes comentaban, de validar las emociones, porque no voy a disfrutar una rutina, no voy a disfrutar un autocuidado si mis emociones están desbordadas. Y las emociones desbordadas se traducen en irritabilidad, enojo, poca conciencia de lo que vivo. Sí.
Que a propósito, algo sencillo, todas saben que soy... tía abuela de un nuevo bebé, y para el Día de las Madres, que sería el primer día de madre de mi sobrina, mi hermana está proponiendo juntarnos a almorzar en la casa de ellos.
Okay.
Y ella de una vez saca bandera y dice, ay, por favor, tía, en tu casa para cambiar de ambiente, pero que vivimos en el mismo edificio, en el mismo apartamento.
Pero cambió de ambiente.
Totalmente. Entonces, valido mis emociones, hago una pausa. Y lo voy a decir como así mismo, como un acrónimo, pausa, paro. Atiendo mis emociones, reconozco dónde están, pero es que el ojo. A mí me gusta poner la analogía, o hace poco tiempo descubrí, porque yo siempre usaba la del jardín, la de colocarse primero el oxígeno, pero luego pensé, hay algo que todos tenemos y es un teléfono celular. Y cuando el teléfono celular se está descargando, nosotros inmediatamente vamos a cargarlo para que siga funcionando.
Sí.
Entonces, muchas veces nuestras baterías también se descargan como madres. Comenzamos a sentir jaqueca, dolor tal vez lumbar, el ojo comienza a parpadear por la causa del estrés. Entonces, yo paro, atiendo esas señales de descarga, de que estoy cansada, necesito reconectarme, y las suelto de alguna manera, hago rituales hasta tomarme un té por 5 minutos a solas, cambiar un poco mi rutina. O sea, en mi caso, las mañanas eran caóticas y yo comencé a acostarme más temprano para despertar antes que mi familia y poder darme ese espacio de calma, de tranquilidad, de meditación. Y eso ha hecho muchísimo la diferencia porque hay algo que se llama contagio emocional. Uh-huh. O sea, nuestros hijos se contagian
del
nivel de estrés que
una
tenemos.
Una mamá nerviosa tiene un niño nervioso y después no se sienta, no se tranquiliza.
Y luego tú lo dejas en la puerta de la escuela y te vas, pero el niño se queda con esa emocionalidad y tú también.
Y esa es la maravilla de la sabiduría ancestral y de las tribus, que una mamá descansa porque el resto de la tribu cuida, acompaña a los bebés, a los niños diferentes para que esa mamá tenga descanso. Hoy en día, mamá está sola. Porque a veces ni las hermanas no te pueden ayudar, están con
porque
sus
están
propios
con
hijos.
Sus,
los abuelos y abuelas, lamentablemente, lo hemos ido sacando de la
ecuación. Tan importante que los
y
abuelos
y ante cualquier
presentes.
Duda, más que hablar con un tío, una madre, una madrina, un abuelo, una abuela, lo llevamos al psicólogo de una vez. Entonces, estamos sacando el primer núcleo. Dígame
que
usted,
la red
dígame
social
usted.
Es imprescindible.
Y le estamos sacando de la ecuación.
Y de hecho, las mujeres que tienen una buena fuente de apoyo son mucho más resilientes.
Claro.
Porque es que la resiliencia se construye también en comunidad. Creo que es muy importante la intencionalidad de esas pausas. No es como que al azar yo me autocuidé porque fui al salón y punto, sino que a propósito. Por ejemplo, este domingo yo tenía mucho trabajo acumulado en plataforma porque soy formadora, pero llamé a una amiga y le dije, ¿sabes qué? Necesito que nos veamos y nos tomemos algo y que hablemos. Yo puse a un lado un momento ese trabajo y yo necesitaba desconectarme de todo eso para recargarme y venir con mejor disposición.
Claro.
Entonces, cuando yo hago conciencia de eso, el autocuidado no es egoísmo, es un acto.
Y después de eso que tú hiciste, eres más productiva.
Mucho más productiva y estoy más disponible para mis hijos.
Mira, y no quiero dejar atrás el acrónimo que estabas preparando para cerrar con eso.
Para cerrar con eso, claro que sí. Paro.
Claro.
Atiendo,
ubico.
Suelto a través de esos rituales que me permiten enlentecer, calmarme, respirar, el tomar agua, señores, hasta hidratarse. Y por último, actúo en consecuencia de esa calma que ya yo conquisté, que no va a venir sola, sino que yo la conquisto a través de esas acciones pequeñas, cotidianas e intencionales.
Sí,
no
sí.
debo esperar ir a la playa para calmarme. Debo tener actividades cerca que me permitan
recargar. Ponga otro ejemplo, doctora. De la playa, déjame la parte.
Es un tema sensible.
Mira, te manda muchos saludos en nuestro canal de YouTube que se están mirando. Mira, te manda saludos y dice, excelente, Neyelin Delgado, Georgina de la Cruz. También Dalsani Carmona, también Grisel Cabrera, gente tuya.
Mis estudiantes de Infotel. También ahí está mi madre y otras personas que están oyendo.
Sí,
para mí, yo feliz de que estén.
Neyelin Delgado, psicóloga clínica, educadora especialista en estrés, depresión y ansiedad, y fue hoy nuestra profe en Quien Pregunta, Aprende. Hoy preguntamos bastante. Maternidad resiliente, autocuidado, flexibilidad y emociones. Gracias por traernos el tema de forma profesional, pero impartido desde una emocionalidad muy maternal. Muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
Gracias.
Nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Darle las gracias a todos los que a través de Estación 97.7 estuvieron ahí escuchándonos. Gracias a los que nos escucharon a través de nuestra web, caminoalsol.do, ahí conectados a través del streaming de audio. Y gracias a los que a través de nuestro canal de YouTube, en Camino al Sol Radio, pues también estuvieron conectados. Gracias por sus interacciones, por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias por ello. Y entonces, mañana, esta noche el concierto de Pedro Guerra. Parceiros.
Esa obra.
A disfrutarnos ese concierto desde el principio hasta el final. Eso es un banquete.
Total.
Y sorpresas y de todo. Eso va a estar bonito.
Sí, ya les contaré mañana los que no vayan.
Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, y precisamente cerramos con Pedro Guerra, Amor que invento, hermosísima canción que él hace junto a Pavel Núñez.
Todas,
si nos
todas
vamos,
hermosas.
Es el volumen 2.
Esa la escucharemos en vivo.
Hasta mañana.
Esa será en vivo. Lindo día.
Aquí termina Camino al Sol. pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.